¿Alguien más? Hermanos, yo recuerdo cuando un finlandés, no había templo aquí, sino que había una yardita. Andaba el hermano con unos tenis blancos y el hermano es bien, bien alto. Y él se acostó en la parte de atrás, porque él así es bien espontáneo, el hermano se acostó y cruzó sus piecitos ahí el hermano Johanny. Y dice, imagínense ustedes, dice, un templo para adorar al Señor aquí en este lugar. Y aquí, donde él se acostó, ahí está el templo. Aquí estamos, hermanos, para adorar y glorificar el nombre de Dios. Que palabras proféticas, prácticamente, palabras proféticas. Imagínense este lugar aquí en el monte, Monte Santo, y hermanos de las grandes urbes, de Italia, de España, de Estados Unidos, han venido a glorificar y alabar el nombre de Dios. Qué lindo, hermanos. Esa es una muestra de que hay sed y hay necesidad del Señor. El hermano, ¿cómo se llama? Noé, vino de Tegucigalpa. Aquí, Joel, también Joel, ponete de pie, Joel. El hermano sufre mucho porque él desea encontrar allá en Tegucigalpa iglesias con el calor espiritual de la iglesia misionera reformada. Aleluya. Gloria, hermano Lupe. A usted le toca predicar ahora. O a mí. A usted le toca. ¿Ah? Perdonen, hermanos. Francamente, que yo ando. Disculpe, hermano. No, hermano. No, hermano. Sé que me va la onda, hermano. Puede ser hermano Lupe a predicar. Yo le di la bienvenida. Se salvaron, hermano, porque le iba a dar una macheteada.
No, hermano, bendiciones. Es un propósito de Dios, hermano.
Aleluya.
Bueno, todo es propósito de Dios. Señor, les bendiga a cada uno de ustedes, amados. Realmente es hermoso estar en este lugar. Y como decía nuestro pastor, las cosas no suceden por casualidad, es porque Dios tiene un propósito. Y el templo donde prácticamente hubo una profecía a través de ese finlandés, aquí está. Aquí adoramos el nombre del Señor. Aquí le bendecimos a todo vapor, a toda. Yo veo los jóvenes aquí cómo danzan. Yo quisiera estar danzando, hermana Leiva, tener los años de aquellos tiempos que nos íbamos a los ríos, ¿verdad? Y empezar a adorar al Señor en aquel, saltábamos en aquel arenero, nos llenábamos todo de arena. Y hoy tenemos este lugar precioso para alabar y bendecir el nombre del Señor. Usted tiene que estar agradecido con Dios por este lugar tan hermoso. Bendicimos al nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos ante tu presencia. Señor, sabiendo que tú harás cosas grandes, porque tú eres un Dios de poder, tú eres el gran yo soy, tú eres, yo soy la sanidad, yo soy la vida, yo soy tu salvación. Qué bueno es Dios. Gracias, Padre, por este momento que nos has traído a este lugar. Señor, estos días en los cuales anhelan nuestro corazón estar acá. Padre, para contemplar tu gloria,
para buscar tu rostro, para llenar más y más nuestras vidas que tanto necesitan en estos tiempos de tu llenura, oh Dios. Señor, estamos acá todos porque tenemos una disposición en el corazón de que sea totalmente llena nuestra vida de tu santa y bendita presencia. Señor, hablemos de tu palabra. Esa palabra, Señor, que tú la das a tiempo y fuera de tiempo, que toca el alma, que toca lo más profundo de nuestro ser, Señor, para causar rema en nuestra vida todos los días. Señor, gracias por este momento. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, en los cuatro puntos cardinales, manden del cielo, desciendan ángeles con medicina espiritual. Padre, gracias. Gracias. Porque tú levantas banderas. Tú levantas banderas en este lugar, oh Dios, para pelear. Para pelear con aquello que está constantemente causando problemas en la vida de la mayoría de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu favor de lo alto esta noche y muévete con poder, Espíritu Santo. Haz lo que tienes que hacer ahora. En el nombre de Jesús, te entregamos y nos entregamos a ti, y que seas tú el que hable. En el nombre de Jesús. Poderoso es Dios. Gracias, Señor. Ay, yo sé que todos anhelan estar en este lugar porque es un precioso lugar para orar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Siempre los días se van contando de la semana. No sé si usted lo hace, pero siempre nosotros, cuando ya pasa la Navidad, empezamos a decir, faltan tantos días para la Semana Santa. Y qué bueno que hoy tenemos dos retiros al año, ¿verdad? Porque hay otro feriado en octubre y también lo aprovechamos para orar y bendecir el nombre del Señor. Y eso le agrada el corazón de Dios. Eso agrada al corazón de Dios cuando un pueblo se reúne para orar y bendecir su nombre, para buscar su rostro. Si usted ha sido cuidadoso, ha leído ya todo lo que el Espíritu Santo ha venido hablando desde antes, diciéndonos el tema, está dispuesto a cambiar. Si hay disposición, tiene que haber entrega, ¿verdad? Si hay entrega, hay que buscar consagrarse para buscar y alcanzar la santidad. Porque ¿sabe qué? Sin santidad nadie verá al Señor. Y es todo lo que está aquí. Son pasos de nuestra vida espiritual que usted y yo tenemos que estar pendientes de esos pasos que tenemos que dar desde hoy, no mañana, desde hoy empezar a caminar, porque necesitamos caminar en su presencia. Es bueno, hermanos. Mire, uno de las predicaciones más cortas en el Antiguo Testamento es precisamente cuando Dios le habló a Jonás y le dijo que fuera a Nínive porque iba a castigar esa ciudad. Y dice la palabra que Jonás caminó un día de la entrada hablando, solo diciendo: arrepiéntanse, porque dentro 40 días Nínive será destruido. Y qué bonito, vea la disposición del pueblo. No empezaron a decir, ahí viene ese loco, o ahí viene ese aleluya. No, ahí viene ese Jonás a decirnos eso. No, dice que todo el pueblo, el único sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darle vida a usted. Es el gran yo soy, el gran Dios de poder. Se humanizó, se hizo carne, se humilló a lo sumo y murió por usted y por mí. Estos momentos son de reflexión, amados hermanos, porque en la vida del cristiano todo el tiempo tenemos que estar reflexionando sobre los últimos tiempos que estamos viviendo. Tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de inseguridad, tiempos en el cual el enemigo ha tomado posesión de territorios y nos está causando problemas en diferentes lados, pero nosotros como iglesia tenemos que pelear, tenemos que guerrear, tenemos que caminar bajo la bandera que va adelante, que la lleva nuestro Señor Jesucristo. Él levanta bandera, dice, contra las echanzas del diablo, contra las echanzas del enemigo, y Él pelea la batalla por usted y por mí. Pero usted tiene que hacer su parte. Yo quiero que usted vaya al libro de Jonás, del libro de Amós. Libro de Amós. Y no se olvide, está dispuesto a cambiar. ¿Qué cosas hay que cambiar en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos está estorbando? Esa es la reflexión, porque la pregunta está porque el Espíritu Santo la dio para que la estuviéramos reflexionando sobre ella. Y la palabra dice en el capítulo 5, versículo 14 del libro de Amós. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los profetas menores, antes de Jonás, después de Joel. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Es una palabra que está dirigida a cada uno de nosotros. Y Dios te llama por nombre y te dice, busque lo bueno y no lo malo. Recuerde que decíamos que los tiempos se van acortando en estos días a causa de los justos. La Biblia dice que el Señor está en los postreros días, que está ya para venir. Su regreso está pronto. Yo estoy a las puertas. El Señor viene. Ya no hay tiempo que perder. Por tanto, cada hombre, cada mujer que ha conocido al Señor, que es un hijo de Dios, debe siempre buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Pero si no hace lo bueno, aunque lo diga, Dios no está con usted si usted actúa haciendo lo malo. Recuerde que Dios no puede ver el pecado. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que usted y yo tenemos que buscar lo bueno. Debemos aborrecer el mal y amad el bien y estableced justicia en juicio. Miren, hermanos, es necesario que en estos días de campamento usted se disponga a cambiar. La pregunta está para usted: ¿está dispuesto usted a dejar lo malo, a aborrecer lo malo, aquello que daña su vida, aquello que daña su corazón? Pues la Biblia dice que Jehová estará con usted y para que viváis. Tome esta palabra porque es una palabra que usted debe ser rema en nuestro corazón para que caminemos siempre en esta palabra. Cuando vemos en el libro de Jeremías capítulo 13, hay cosas en la vida del cristiano en las iglesias que están limitando el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo. Dice la palabra en Jeremías, capítulo 13, del 1 al 4. Dice que vino palabra, Dios habló a Jeremías diciéndole: mira, Jeremías, cómprate un cinto de lino y te lo ciñes al lomo. Jeremías hizo lo que Dios le dijo. Se fue y compró el cinto de lino y se lo puso sobre sus lomos. Y dice la palabra que posteriormente, por segunda vez, Dios le habla y le dice: mira, Jeremías, coge el cinto que has tenido todos tus lomos. Anda al Éufrates, un lugar de la Mesopotamia, del río, en el río Éufrates, y busca, ahí va a haber una roca, y en esa hendidura deposita el cinto. Y dice la palabra que Jeremías, bien mandado, llegó a ese lugar, en la hendidura puso el cinto y se vino de regreso para su lugar. Con el correr del tiempo, Dios le habla nuevamente y le dice: Jeremías, ¿te acuerdas del cinto? Sí, Señor. Anda y búscalo. Jeremías va al lugar donde lo encontró, excavó, dice, y al final encontró el cinto y lo sacó. El cinto no servía para nada, estaba podrido. Esto tiene que ver porque Jehová estaba hablándole a Jeremías que precisamente este cinto podrido significaba la soberbia. A ver, aquí va a podrir la soberbia del pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque andaba en las imaginaciones de su corazón. Fíjese bien, en las imaginaciones de su corazón y andaba en pos de otros dioses. Miren, hermanos, cuando leemos la palabra encontramos hombres, reyes, que se han llenado de soberbia y han causado problemas al pueblo cristiano. Encontramos reyes que hicieron cosas desagradables a los ojos de Dios, pero también hubieron hombres de Dios que llegaron a ser reyes y causaron la diferencia. Se dispusieron a cambiar las cosas. Porque había un deseo, un anhelo en el corazón de no seguir las mismas tradiciones, las mismas cosas de las que estaban acostumbrados a hacer en otros tiempos y que desagradaban a nuestro Dios, y por lo tanto estaban llamados para cambiar las cosas. Josías nos demuestra la palabra en 2 Reyes capítulo 23, nos habla la palabra a profundidad, qué fue la reforma que hizo Josías en su pueblo. Hizo cosas tremendas, quitó todos los utensilios del templo, porque le hacía, ese precisamente servían para levantar ofrenda a Baal. Quitó los sacerdotes que levantaban incienso, quemó todos los lugares donde estaban los altares de acera. Acera es la diosa de la fertilidad. Quemó a Moloc, todo el altar de Moloc, que es donde siempre en las prédicas se habla precisamente de Moloc. ¿Quién era Moloc? Era un dios de cananeo que también ofrecían niños vivos y los quemaban como ofrenda. Todas esas cosas hacían los reyes en aquel tiempo, pero vino ese hombre y hizo una reforma profunda que cambió la vida del pueblo en su reinado, porque quitó todo lo que era abominable a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Dios quiere, hermanos, que hay cosas que están causando problemas en nuestra vida que necesitamos disponernos a dejar eso. A cambiar. Yo no sé el problema que usted tenga en su vida. Yo no sé el problema que a usted le está causando, que le limita a usted a cambiar y a ser un hombre y una mujer obediente a la palabra. No sé cuál es el problema
No sé cuál es la circunstancia. No sé cuál es lo que le limita a usted para llegar a buscar la santidad. Hermanos, tenemos estos tiempos que yo he pasado en mi vida. Solo Dios sabe. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces necesitamos pasar por pruebas, por desiertos, que nos hagan morder el polvo, que nos hagan humillarnos a lo más bajo, llevar a lo más, ¿verdad? Bajar nuestra cerviz y decirle al Señor, yo no puedo con esto, pero yo sé que tú eres el Dios de poder que todo lo hace posible. Ese es el Dios del cual yo le estoy hablando ahora, para que usted tome la decisión de disponerse a cambiar. Estos hombres estaban en eminencia y se dispusieron también a cambiar, a romper con las tradiciones de sus padres, de Manasés, de Jeroboam, de todos aquellos reyes que realmente levantaron imágenes en contra de Dios. ¿Cuál es la imagen que tú tienes? ¿Imaginación de tu corazón? Recuerda, el corazón es engañoso. Y del buen tesoro del corazón habla la boca, pero del mal tesoro del corazón también habla la boca. Déjame decirte en esta noche que Dios quiere hacer cosas profundas, profundas en tu vida. Él quiere cambiar, Él quiere transformar tu vida, Él quiere que las cosas sean diferentes. Pero ¿qué es lo que limita tu vida? ¿Qué es lo que limita tu vida? ¿Qué es lo que limita tu vida? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás dispuesto a cambiar? Tú lo sabes. Tú lo sabes. La Biblia nos enseña en el libro de Lucas capítulo 13 versículo 10. Lo lee en su casa. Dice la palabra que Jesús se encontraba en una sinagoga predicando, hablando de la palabra. Estaban todos los fariseos que se reunían todos los días ahí, y siempre llegaba una señora todos los días también a la sinagoga a oír palabra, a oír los análisis que hacían los teólogos ahí. Jesús ese día estaba predicando en la sinagoga y dice la palabra que Jesús se le quedó viendo a esa mujer y le dijo, ¿quieres ser libre de tu enfermedad? Sé libre de tu enfermedad. Los ojos de Jesús puestos en el corazón de aquella mujer que con anhelo buscaba un remedio para su vida. Era una mujer encorvada que pasó 18 años de su vida sin que nadie pudiera hacer nada, ni los mejores médicos podían aliviar sus dolores por ese encorvamiento que tenía. Y no era una mujer de 80 o 100 años, no, era alguien que todavía estaba joven, que estaba con años de vida. Pero tenía problemas de una enfermedad, 18 años de padecer, y simplemente llegó el gran yo soy, el Dios de poder, Jesús de Nazaret, y le dijo, sé libre de tu enfermedad. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que puso sus manos sobre ella y empezó a enderezarse. Muchos venimos encorvados a Montesanto. Venimos con aflicciones, venimos con situaciones de salud, venimos con situaciones de problemas en el hogar, de problemas con nuestros hijos, de problemas con los vecinos, de problema con que no llegue el agua, del problema con que la luz se nos está quitando, del problema financiero, del problema de las deudas. Venimos con diferentes problemas, con diferentes ataduras, y venimos todo encorvados. Pero déjame decirte que Jesús se está paseando por este lugar, porque Él quiere enderezar tu vida. Él quiere cambiar las circunstancias. Él no quiere que sigas siendo el mismo. Él quiere que tú vayas, cuando salgas de aquí, salgas con un corazón renovado, con un corazón consagrado, con un espíritu nuevo dentro de ti. Él quiere eso. Él está viendo tu corazón. La mirada se posó sobre ella. Hay un problema en esta mujer. Lo sé. Pero ha perseverado en estar viniendo a oír a estos acá. Pero ahora mismo en el día de reposo, recibe sanidad. Hoy es el día del Señor. No es el día de mañana. Dios quiere hacer cosas grandes, amados, pero tenemos que muchas veces, miren hermanos, la soberbia es un problema en el pueblo cristiano. Nos creemos autosuficientes, que ya no necesitamos del pastor que nos oriente, que no necesitamos de la pastora que nos diga, nada, yo no sé para qué me habla la pastora, para qué que me dice cosas, si yo ya la sé, sí. Soberbia, soberbio. Tú tienes que dejarte guiar, porque las autoridades no las has puesto tú, las has puesto Dios, y solamente tú tienes que obedecer. Obedecer nada más. Pero muchas veces somos autosuficientes. Nos creemos, como decía el hermano, la Coca-Cola, la Pepsi en el desierto, decía el hermano predicador del día miércoles. Así, ¿verdad? Somos tan bárbaros que nuestros planes propios son los que hacemos. Los planes de Dios no cuentan. Son los planes míos. Yo tengo. Yo puedo. El yo. Y el yo está dentro de nosotros causándonos mella y llevándonos a esa soberbia que constituye después rebelión en el corazón del hombre. Miren, uno de los pecados más grandes, vea bien, es la soberbia. Porque se opone a todo lo que es de Dios. A todo lo que viene de Dios, dice, ay, ya se inventaron otra cosa. Ya se inventaron otra. El soberbio siempre está así, murmurando, diciendo, esto no me gusta. Ay, qué comida más mala. Otra vez arroz con huevo. Murmuramos, hermanos, en vez de decirle, Señor, muchas gracias, porque hay manos que no han murmurado, que no han dicho nada, sino que han se prestado para hacer con amor este huevito con este arrocito. Y cómaselo, porque Dios lo llevó allí para que nutra su cuerpo. Pero no reniegue, no espere un pedazo de chuleta ahumada, hermanos. Usted tiene que esperar lo que usted tiene en el campamento, pero sobre todo, usted no caiga en ese campo. Y si hay algo que daña el corazón, es la murmuración, la soberbia, el orgullo. Ay, ver al hermano de menos. A mí me visita todo el mundo en mi casa. Gente que es cristiana y gente que no es cristiana. Y a todos, en que sea tengo que atenderlos, en que sea para decirle, no, en este momento no puedo, pero otro día sí. Pero tenemos que atender, tenemos que aprender a ser generosos con la gente, tenemos que amar a nuestra gente. Muchas veces me dice, usted que tanto pelea por los alcaldes, es que yo los amo. Yo amo las autoridades, creo que Dios los ha puesto ahí con un propósito. Lastimosamente, ellos son como esos reyes, que son pequeños reyes que se olvidan que el que los puso ahí es el Señor y hacen lo que quieren. Y ya los planes de Dios no cuentan, son los planes de ellos, y de ahí viene el problema. Hoy en día ustedes van a ver en los medios tantas cosas, y a mí me duele el corazón cada vez que un alcalde lo agarran y lo meten preso. Y yo, ¿en qué cosas andaría este alcalde? ¿Cuántas veces les ha hablado a ellos de que el único que puede darle dirección y sabiduría para gobernar es el Dios de los cielos? ¿Por qué se han olvidado de cada vez que llegamos a reuniones y oramos y le decimos al Señor, Señor, trae sabiduría, trae inteligencia, trae honestidad, trae, Señor, transparencia, trae tantas cosas para ellos, Señor, pero sobre todo, seas tú el que los dirija. y se olvidan fácilmente. Hermanos,
¿por qué? Porque su corazón está lejos y cuentan más su prepotencia, su orgullo. Soy el alcalde y aquí yo mando y aquí yo hago. Hermanos, son los últimos tiempos donde la iglesia no puede dar cabida a que la soberbia y todos estos vicios y todos estos males que dañan el alma, invasores del alma, estén perjudicando la iglesia y estén impidiendo que usted busque la santidad de Dios. Tenemos que cambiar las cosas, pero también tenemos que cambiar nosotros primero. Nos gusta que las cosas cambien y criticamos y decimos, pero empecemos por nosotros. Nosotros tenemos que cambiar y causar la diferencia. Es necesario desechar las obras de las tinieblas. No podemos seguir contemplando aquello que nos gusta. Y vean, hermanos, voy a decir esto. Yo era un gran seguidor del Olimpia, del Real Madrid y de todo eso. Pero a raíz de todo esto, a raíz de toda esta búsqueda, a raíz de todo lo que he pasado en mi vida, Dios me ha enseñado que no debo perder el tiempo en esas cosas. Que debo de buscar su rostro, porque ahí está la victoria. Quejándome y lamentándome no voy a resolver el problema, porque mi corazón puede estar lejos de Dios. Dios no nos ha llamado para que nos lamentemos. Dios nos ha llamado para que nos gocemos en Él como hijos. Y usted ha venido a este lugar para gozarse en el Señor, para hacer alcanzar la victoria que es en Cristo Jesús. Nadie más la va a hacer. Usted por sus propias fuerzas no lo puede hacer. Solo el Dios de poder, Jesucristo nuestro Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el llamado a cambiar y transformar nuestra vida, no es con su fuerza, pero desechemos. Vistámonos de las armas de la luz y caminemos honestamente como el día. No podemos, tenemos que empezar a disponernos a ser diferentes, que donde quiera que estemos, causemos la diferencia, que digan algo pasa aquí. ¿Por qué esta cosa avanza rápidamente del trabajo que yo hago? Porque no es usted el que trabaja. Hay ángeles que están dándole toda la fuerza a usted para que usted pueda multiplicar lo que hace. Y puedan ver otros. ¿Qué problema? Posiblemente alguien diga, este boa, este sapo, dicen algunos. No se preocupe, que el galardón no viene del hombre, viene de Dios, del Dios de poder. Y hasta ahí tiene que causar la diferencia. Hasta en el trabajo tenemos que ser buenos trabajadores, buenos empleados, hacer bien las cosas. Y en el Señor no digamos, hacerlo todo para el Señor, no para que nos miren. Ay, no, yo doy porque que me miren. No, usted dé porque le está naciendo en su corazón. Usted haga porque lo tiene en su corazón. Usted haga porque usted tiene un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No con nadie más, es con el dador de la vida. Pero usted tiene que empezar a hacer diferente, a cambiar las cosas en su vida. Vestirse del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, dice la palabra. Es un cambio radical. Una disposición, no venir a este lugar, llenarnos, nos emocionamos. Miren, hermanos, la Biblia nos enseña que cuando Dios habla al profeta y le dice, mire, dile que viene una destrucción al pueblo. Dice que lo primero que le dijo, voy a empezar por casa. Los sacerdotes dice que rasgaron sus vestidos en las plazas públicas por lo que estaban haciendo.
en señal de arrepentimiento. Pero una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Una cosa es que usted, ay sí, pequé, ay sí, pero no lo vuelvo a hacer, y a la vuelta de la esquina otra vez. Y a la vuelta de la esquina otra vez. Y a la vuelta de la esquina otra vez. Eso simplemente es un remordimiento en usted, porque dice, bueno, estoy yendo a la iglesia. Hermanos, hay cosas que tenemos que cambiar en nuestro interior y solo Dios las puede cambiar en gran manera. Hay pasajes muy bonitos que usted lo ha leído muchas veces. En el libro de Lucas capítulo 9, versículo 1 del 10, de 1 al 10. Hoy la hermana María hablaba precisamente dentro de las cosas que estaban contaminando la vida, orgullo. Y hablaba precisamente del hijo pródigo. Miren, la Biblia nos enseña de un hombre que era rechazado por la gente, que era un publicano que siempre estaba robándole a la gente. Era alguien que cumplía no solamente con lo que el imperio romano le decretaba de los impuestos a la gente, sino que también adicionalmente él se tomaba dinero adicional. Pero sucedió algo, hermanos. Sucedió algo. Él se dio cuenta. Él no tenía, en su corazón habían problemas. Y él tomó la decisión, dice, quiero ver a Jesús. Y leemos la palabra que se subió a un sicómoro. Y es tan natural lo que leemos, pero tiene una connotación hermosa de enseñanza para cada uno de nosotros. Se dispuso, no importa los problemas que tenía, los problemas de estatura, los problemas de la multitud, que a causa de su pequeñez, que era pequeño él de estatura, no podía ver a Jesús, pero se las ingenió y subió a un árbol. Y desde el árbol él pudo ver que venía Jesús. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Posiblemente lo hacía por curiosidad, posiblemente en su corazón quería ver un milagro de los que hacía Jesús, posiblemente por eso, o posiblemente por una necesidad que estaba en su corazón. Pero lo importante que Dios vio es la disposición, el anhelo que había en él, y no importa lo que había que hacer, se sube a un árbol y desde allí espera ver a Jesús, porque lo que él deseaba era ver a Jesús. ¿Y qué pasó? Inmediatamente Jesús le vio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y él sabe cuando usted le busca con anhelo. Cuando él le busca con deseos en su corazón. Él quiere hacer cosas grandes. Amados hermanos, él en esta noche te está viendo a ti. Mujeres en la Biblia nos enseñan de cómo esas mujeres se abrieron paso para tocar a Jesús, para ver a Jesús. No importaba la circunstancia, no importaba el problema, no importaba las situaciones que hubieran, ellas se abrieron paso en medio de la multitud y llegaron a tocar al Maestro. Nosotros posiblemente no lo vemos corporalmente, no lo vemos corporalmente el Señor aquí, pero el Espíritu está con nosotros, moviéndose en este lugar y te está viendo a ti. Te está viendo a ti, está viéndote a ti cómo estás en tu corazón. ¿Estás dispuesto a cambiar? Es la pregunta. ¿Qué fue lo que le dijo cuando Jesús lo vio? ¿Qué fue lo que le dijo? Zaqueo, date prisa. Inmediatamente él bajó y le dice, hoy, no le dice mañana, hoy voy a estar contigo en tu casa. No importaba quiénes estuvieran allá afuera, porque muchos criticones estaban ahí. Ah, miren ese hermano. Miren esa hermana. Miren que siempre pasa. Miren que siempre hace arrodilla. Y miren que, y miren, y miren, criticones siempre, allá.
Pero él corrió a prisa, se bajó y Jesús le dijo: hoy estaré en tu casa. Y hubo un cambio radical, una disposición, vea lo hermoso ahí, la disposición de cambiar completamente su vida. Él vino y dijo: voy a entregar todo lo que he cobrado de más, y lo que he cobrado de más, cuadriplicado, también lo devolveré. Llegó la salvación a él y a su casa. Hermanos, esta noche Dios quiere derrumbar muros y fortalezas que están atando tu vida, que están dañando tu vida. Simplemente quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Deja que el Espíritu Santo te ministre. No te duermas. No te duermas. La noche está avanzada, pero es necesario que nos vistamos de luz. Reflexiona en qué cosas te impiden y que te indisponen para entregarte totalmente. No una entrega a medias, una entrega total, una entrega que te hace precisamente que tú puedas consagrar tu vida y que puedas llegar a esa santidad en estos últimos tiempos. Si hay soberbia en tu vida, porque muchas veces la soberbia es, nuestro pastor contaba algo, sigan así con los ojos cerrados. Nuestro pastor contaba una anécdota, que en cierto momento en una iglesia, el pastor dijo: bueno, yo siento en mi espíritu que todos se arrodillen. Y hubo uno que dijo allá atrás: yo no. Y el hijo le decía: arrodíllate, papá, arrodíllate. Y él decía: no, yo no, yo soy autosuficiente, yo sé, yo me defiendo solo. Y decía el pastor en esa anécdota, nuestro pastor, que después de salir de ahí, ese hombre se fue en su vehículo. Adelante lo están esperando unos asaltantes. Los sacaron del pelo a todos ahí y los pusieron de rodillas. Él no quiso arrodillarse en el templo. Y el niño le dice: papá, allá en el templo no te arrodillaste, si hoy sí te arrodillas, cállate que nos van a matar. Hermano, muchas veces es tanta la soberbia que nos impide doblar nuestras rodillas al Señor. Que muchas veces, no, yo no, eso no es para mí. Mire, cuando usted doblega, cuando usted se humilla, es enaltecido. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Está bien motivarnos. Está bien motivarnos acá y cantar y danzar, y nos motivamos bien. Pero es necesario que Dios rompa y pudra el cinto, que pudra el yugo que está molestando su vida. Date prisa. Zaqueo, date prisa, porque hoy estaré en tu casa. La salvación llegó no solamente a él, sino que